tendrás lo que necesitas. Alma, Belleza y Salud, a la vanguardia para ofrecerte lo mejor. Y 36 los minutos que pasan de las 5 de la tarde. Ya tenemos con nosotros, como venimos anunciando a lo largo de este programa, a Luis Escalante Galán, escritor y nada más y nada menos que finalista del Premio Planeta 2016 con su primera novela, Silda, la dama de la punta del águila, que en un principio presentó bajo el título Sardinas Coloradas, que tampoco estaba mal, ¿eh? Luis, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes. No, bueno, era uno más que teníamos preparado y al final con el editor convenimos en que era mejor publicarlo con el nombre de la protagonista, que es Silda.
Luis Escalante Galán es cántabro, la novela también se desarrolla en Cantabria, en la zona de Liencres, ¿no, Luis?
Fundamentalmente, en lo que es la desembocadura de los ríos Pas y Sajabesaya, fundamentalmente, porque luego sí que se desarrolla por varios parajes más de la región.
Y nos cuenta una historia cuya protagonista es Silda, una historia que tiene cierto aire fantástico, que se... tiene que ver con sirenas también que pueblan la costa cantábrica y con la llegada de unos seres extraños a los límites de nuestra región. Y bueno, eso hace que esta protagonista, que también es un poco especial, tenga que enfrentarse junto con algunos compañeros o algunos amigos o coprotagonistas a ciertas situaciones y vivir algunas aventuras. Luis decidió escribir esta novela hace ya muchos años, lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, porque es, creo que, muy muy perfeccionista con su trabajo, y ha ido directamente ya al estrellato con esta primera novela, con el manuscrito, que decidió enviarlo al Premio Planeta porque le parecía que no era ni mejor ni peor que cualquier otra de las que había leído con este premio, pues quedó entre los 10 finalistas. Un logro, Luis, ya así al principio, ¿no?
Sobre todo una sorpresa muy grande, ¿no? Porque aunque yo sabía, en el fondo de mi corazón sabía que la novela no era mala, pues no te imaginabas ni por lo más remoto que después de haberla metido en un sobre con un sellito y haberla mandado por correo a la editorial Planeta en el mes de junio, pues de repente en el mes de octubre sale nominada y sale en todos los periódicos y en todos los medios de comunicación como una sorpresa, ¿no? Además, solo había dos novelas en las que los autores fueran a cara descubierta, ¿eh? Es decir, de los 10 finalistas, de entre los cuales se designa, digamos, el ganador y el segundo, que son los que se publican, 8 iban con seudónimo y 2, un argentino y yo, íbamos a cara de perro. Y la verdad es que sí, quedé muy sorprendido.
Como decías, ayer sacamos la bandera de Cantabria de nuestra región, ¿no? También.
Sí, la novela ha sido publicada en el mes de junio, julio, finales de junio, y presentada en finales de junio también por una editorial a nivel nacional, es decir, puedes encontrarla en el Corte Inglés de Valencia o en una librería en Punta Umbría o en una distribución sobre más de 300 puntos de venta, es decir, no es una novela que se haya publicado a nivel local, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, dada la fecha en que se presentó, que es el mes de junio, ya no daba tiempo a hacer las dos presentaciones de rigor, que es, siempre se hace una, digamos, en la zona en la que se desarrolla la novela y otra en Madrid o en Barcelona. En este caso, yo, pues como soy cántabro, escogí que primero se presentase en mi tierra, porque me sentía más arropado, ¿no? Y recuerdo que, bueno, me dijo Manolo Pimentel, es el editor, me dijo, oye, pues Madrid ya tenemos que presentarlo después de verano, porque claro, si la presentamos en junio en Santander, pues ya en el mes de julio se marcha todo el mundo de Madrid. Y bueno, pues ya. Y entonces, bueno, pues la verdad es que la presentación, la puesta de gala ha sido en Santander, concretamente el 27 de junio creo que fue. La verdad es que la presentamos en el CACIC, se llenó la sala que teníamos reservada, tuvieron que habilitar una segunda sala. Se llenó también, se quedó gente fuera con su ejemplar para que se firmara y gente que quería comprarlo dentro también se acabaron los ejemplares para vender. Al final se tuvo que organizar otra firma en la librería Estudio y luego, bueno, pues ya pues el boom, ya ha hecho unas 5 o 6 presentaciones. Concretamente en esta zona hemos hecho 2, una en Cabezón, en la librería Sancho Panza, y otra en Comillas, en el CIES, y bueno, pues nada, muy contentos, porque el lanzamiento a nivel de Cantabria ya lo hemos hecho, y el 24 de octubre la presentamos en Madrid, y bueno, pues a partir de ahí, si la crítica nacional la admite bien, pues igual conseguimos que una novela que estaba pensada en principio para que la leyeran pues mis paisanos, pues pueda ser disfrutada por público más amplio. Desde luego, a ver, el hecho de haber sido finalista en El Planeta indicará que tiene cierta calidad literaria. Entonces, bueno, al final no importa que la novela se desarrolle en China, si el argumento es bueno, si la historia es buena y está bien contada, la puede leer una persona de Nueva York, siempre y cuando se entiendan en el lenguaje. Bueno, pues vamos a ver si Silda, aparte de enseñar nuestros maravillosos parajes, pues efectivamente es una historia que merece la pena que sea leída por no solo por los cántabros, sino por todos los españoles.
Silda y el resto de protagonistas de la novela te han acompañado mucho tiempo, ¿verdad? Muchos años.
Pues al menos durante 3 o 4 años, porque claro, como no me dedico a esto profesionalmente, yo soy ingeniero agrónomo, y bueno, desarrollo mi actividad profesional, bueno, es muy variada, pero bueno, yo he estado fundamentalmente dedicado al sector lácteo en Cantabria, he trabajado en Galicia, he trabajado en Francia, he trabajado en Castilla, en Granada, en muchos sitios, y bueno, di con mis reales aquí hace unos 15 o 20 años, soy cántabro de nacimiento, pero bueno, como ocurre ahora, pues antes también ocurría, tenías que marcharte fuera si querías buscarte las habichuelas, ¿no? Pero digamos que hace unos 20 años o por ahí caí otra vez por aquí. Y hace 8 que soy funcionario. Entonces, bueno, pues aprobé unas oposiciones hace 8 años, formo parte del gobierno de Cantabria y, bueno, pues las tardes me han permitido poder dedicarme a esto. Pero claro, sigo teniendo que trabajar, ¿eh? Y bueno, pues cuando te dedicas a tiempo parcial a una cosa como esta, pues bueno, pues tienes que quitarle tiempo a la familia, a tus ratos libres y lleva tiempo, lleva tiempo. Yo he tardado unos 3, 4 años, pues 3 en escribirla y ya hasta 4 para tenerla bien rematada antes de enviarla al planeta.
Porque además creo que has sufrido varias correcciones, que te gusta mucho, lo escribes, luego lo lees, lo relees, lo corriges, lo recorriges, que eres bastante perfeccionista en este aspecto.
Bueno, mira, ahora estamos preparando el guión cinematográfico de la novela. Es en lo que estoy metido ahora, ¿no? Y ya en la presentación que hice en Santander lo comenté. Tienes que escribir mucho, tienes que escribir un montón para luego poder quitar. Es decir, tú tienes que escribir la historia surge a borbotones, a veces los personajes te dominan, se te desmadra todo. Y para que te hagas una idea, la historia original tenía 150 páginas más que el libro que se ha publicado. Es decir, si el libro tiene 540 páginas, que no es un libro pequeño, el original tenía 700, casi 800 páginas, ¿eh? ¿Qué pasa? Tú escribes la historia y luego la tienes que volver a repasar. La tienes que repasar cada vez que escribes un capítulo. La tienes que repasar cada vez que acabas 3 o 4. Tienes que volver a leerla en su conjunto para ver si tiene sentido. Tienes que repasar zonas donde el ritmo se te ha quedado lento y volverla a acelerar. Tienes que eliminar ciertos personajes o cambiar su influencia. Además, los personajes a veces van solos. O sea, empiezan a correr y se te desmadran. Entonces dices, bueno, espera, espera. O alguien que pensabas que en principio te has inventado y iba a ser de una forma, resulta que luego acaba siendo de otra. O alguien que pensabas que iba a intervenir de una forma subliminal en la historia acaba siendo un personaje importante o viceversa, ¿no? Todo eso es como una tormenta de ideas, como un brainstorming. Y cuando llegas al final, joder, tienes un follón montado del demonio que al final te cuesta hasta acabarlo. Y cuando ya lo has acabado, tienes que volver otra vez a empezar desde el principio. Y yo tuve una suerte maravillosa de una persona. Tuve la suerte de que por un conocimiento familiar, una persona que entiende mucho de libros, me leyó el libro y me hizo una crítica maravillosa. O sea, de verdad, cuando yo esto lo digo para los que pretendan escribir algún día, lo importante de escribir, por supuesto que es trabajar mucho, pero además es que alguien con un sentido crítico y en el que tú puedas confiar, te lea y te corrija. Yo he tenido esa suerte. Entonces tuve la suerte de que concretamente pues uno de los propietarios de estudio pues resultó que era amigo íntimo de un tío mío que se llamaba Luis Escalante como yo. Y bueno, en gracias a esa amistad pues el hombre se cogió el manuscrito original, se le pegó un repaso y me tuvo 2 horas, pues como estamos ahora aquí tú y yo, entrevistándome, y me dijo, esto está bien, esto está mal, esto está mal. Y a partir de ahí cogí el manuscrito original, le hice caso, porque al final en este mundo te tienes que fiar de alguien, tienes que mirar a la gente a la cara y decir, me fío de lo que tú me dices o no me fío de lo que tú me dices. Y volví otra vez a rehacerle contando con sus argumentaciones. Y esa es la novela final que envié metida en un sobre al planeta, ¿no? Y digo metida en un sobre porque joder, recuerdo que algún compañero tuyo de prensa me preguntaba, pero tú no tienes representante, Digo, representante, ¿y eso qué es? Por lo visto, en el mundillo editorial hay que tener a alguien que te represente, que es, digamos, el que
envía
maneja
el
tu título.
¿Eh?
Y el que maneja tus, digamos, tus publicaciones dentro de las editoriales. O sea, la gente no se pone, los escritores no se ponen en contacto directamente con las editoriales. Es muy difícil ponerse directamente en contacto con las editoriales. Pero, de todas maneras, también es muy difícil tener un representante, ¿no? El caso es que yo no lo tenía, yo simplemente me limité a meter el libro en un sobre y mandarlo para allá, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos, con el libro publicado.
Luis, un esfuerzo titánico en el que existe el placer también, ¿no? De escribir.
Sí, es una actividad agotadora y placentera. El trabajo bien hecho siempre te produce placer. Y cualquier cosa que quieras hacer bien requiere trabajo. Esas son mis dos normas de hablar. No salen las cosas porque si los Beatles no escribieron una canción porque un día se sentaron, se tomaron unas copas, igual ese día surgió la idea. Pero la canción final, la que sale, la que oímos, seguramente tiene mucho trabajo, por supuesto mucho oficio, mucho arte, mucho conocimiento de lo que están haciendo, pero también un trabajo innegable. Y el trabajo, cuando rinde sus frutos, te da satisfacción siempre. Y lo estoy diciendo ahora cuando en realidad pues, era muy probable que ese libro hubiera acabado con un lacito metido en un cajón, en un armario de mi casa, ¿no? Claro, ahora es fácil decirlo, ¿no? Sí, yo creo que el trabajo bien hecho siempre produce satisfacción.
¿Cómo dirigir a esos personajes a veces díscolos que toman la iniciativa de su proceder?
Pues a veces es mejor no dirigirlos. O sea, de repente ves que se te ha desmadrado y le dejas desmadrarse. Entonces no le diriges, le dejas que siga con su locura, que es la tuya. No se te olvide que al final los personajes no dejan de ser parte de tu subconsciente. Tú te estás poniendo en el papel de cada una de las personas sobre o de los personajes que inventas y sobre los que escribes, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas tú a domesticar a ti mismo? Lo que sí que creo que hay que hacer es, después de haberle dejado desbocarse, es como un caballo. Cuando un caballo se desboca y tienes llano para que corra, déjale que corra. Ya se cansará y parará. Y luego ya te haces con él. Si intentas pararle cuando él es fuerte y acaba de desbocarse y es más fuerte que tú, lo único que vas a conseguir es romperte las manos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hay que dejarlo. Hay que dejarlo y luego, pues efectivamente, cuando has acabado, dices, bueno, ahora voy a ver lo que he hecho. E igual al cabo de 48 horas o de 3 días o a la semana siguiente, cuando vuelves a coger el escrito, te das cuenta de que algún personaje se te ha desmadrado de más o ha dicho algún taco que no tenía que haber dicho o se ha metido en alguna situación que resulta demasiado fuerte. Bueno, pues entonces lo corriges, lo rediriges y le llevas un poquitín a su sitio, ¿no? La novela original era mucho más dura que la de ahora, mucho más fuerte, mucho más directa. Y mucho más larga, cuidado.
La fantasía, ¿qué papel ocupa en la novela?
Todo, todo.
¿Qué es la fantasía para Luis Escalante?
La fantasía es la capacidad de inventarte una situación original y luego está lo que es la capacidad técnica de escribirlo, que es plasmar esa situación original en un escrito o en un guión o en una película o en un serial radiofónico, da lo mismo, ¿eh? Quiero decirte, el problema de hacerlo en un serial radiofónico es que lo tienes que hacer en directo. El guión te permite jugar con varias fantasías y luego llevar al papel la que más te ha gustado de todas las que has hecho, ¿no? Pero la fantasía es fundamental, o sea, tú tienes que tener una buena historia que contar. Y una buena historia que contar, si no tienes una historia personal, solo puedes inventártela. Y la única forma de inventártela es la fantasía. Luego, en la técnica del escritor está el hacer que esa fantasía sea creíble. Lo bueno no es inventar una sirena. Lo bueno es inventarte una historia de una sirena y que esa sirena, que esa historia, cuando la lee el lector, diga que es plausible y que es verosímil. En el mundo de la fantasía no se juega con la realidad. Se juega con la verosimilitud. No importa que lo que tú haces sea real, eso no es importante. Lo que importa es que la gente se lo crea. Y muchas veces se lo cree porque está deseando creérselo. Porque, por increíble que te parezca, nos pasamos escuchando historias la mayor parte de nuestra vida. Si te fijas, estamos oyendo la radio, estamos viendo la tele, estamos escuchando un serial de telenovelas, estamos leyendo el periódico, hasta cuando dormimos estamos soñando y cuando soñamos estamos escuchando historias. Lo importante es la calidad de esas historias. Entonces, siempre y cuando haya buenas historias para contar, habrá público. Hay gente que dice que la novela está en crisis. No, lo que no se escriben es novelas lo suficientemente buenas. Yo creo que ahora mismo el esfuerzo creativo de los principales creadores no está dirigido a la novela. Está dirigido a otras artes, al cine. Incluso los programas de esos de entretenimiento, que a mí me parecen la mayoría de ellos unos rollos, pero hay que reconocer que los tíos se estrujan la cabeza, ¿no? No hay gente estrujándose la cabeza, y me incluyo, ¿eh? No quiero ser el más bueno de la dedicándose a hacer novelas. Si lo hubiera, seguramente habría novelas, se venderían muchas más novelas.
¿Y por qué? ¿Por qué esta falta de interés en escribir?
Yo no sé explicarlo. Yo veo los síntomas. Yo no puedo explicarlo. No sé lo que piensa la gente que tiene 20 años menos que yo. Yo lo que pienso es que es un error por parte de la sociedad despreciar la literatura en sí, porque es una forma de contar historias, pero además es la forma menos manipuladora de contar historias. Es decir, la literatura es una foto fija de una sociedad en un momento determinado, y lo demás son interpretaciones. Si tú te lees las memorias de Azaña, escritas en el año 36, escritas en el año 36, en los años 30, no sé exactamente cuándo lo escribió, él está contando su historia como él la ve. Si tú estás leyendo un reportaje de Azaña, estás contando la historia tal y como la ve el periodista que hace el reportaje hoy en día. Entonces, lo bueno de lo que está escrito, y se incluyen novelas o historias o literatura histórica, es que puedes ver matices que no se ven. Hoy, desgraciadamente, creo que teniendo un empacho de información, la información está más mediatizada que nunca. ¿Por qué? Porque se maneja de una forma súper profesional y porque hay muchísimos grupos de presión que están empeñados en ello. La literatura pura es una forma de obviar eso, como otra cualquiera. Por supuesto, cualquier autor tiene intención, qué duda cabe. Pero, creedme, al despreciar la literatura estamos despreciando una parte importante de nuestro conocimiento y de nuestra capacidad de ser imparciales, es decir, de ver varias las cosas de distintas formas y de juzgarlas. Es decir, de leer información, a veces histórica, a veces actual, sin mediatizar.
Tiene que ser como una especie de despertar, ¿no?
No lo sé. En mi caso, no es un despertar. Yo soy un lector, soy mal lector. O sea, fíjate que te estoy dando un ejemplo que hay que hacer y soy un mal lector. Soy un lector compulsivo. Es decir, hay gente que se lee sistemáticamente cosas todas las semanas y tal. Yo cojo una cosa y si me gusta, me lo leo en 3 días. Aunque esté 20 horas al día leyendo. Y si no me gusta, en la página 15 lo dejo. No sé si me explico. Entonces, las historias tienen que interesarte. Y para que te interesen, tienen que ser buenas historias y además bien construidas. Normalmente estas dos cosas van juntas. Yo no conozco ninguna historia buena que esté mal construida, ni ninguna historia mala que esté bien construida. Es decir, la historia y la forma de contarla van íntimamente ligadas. Entonces, bueno, volviendo a lo de antes, pienso que la literatura está en este momento muy infravalorada y pienso que eso no es bueno para nuestra sociedad, porque es una forma de información imparcial. Lo otro, el resto de la información que recibimos, que nos entra borbotones por los oídos, por los ojos, está absolutamente mediatizada. No de una forma consciente a veces, cuidado, no quiere decir que haya mala intención en toda la información que se es, sino que al pasar por el filtro de una persona que es un profesional, está sufriendo una reinterpretación. Y a veces es bueno ir a la fuente. Es bueno, a veces no tenemos tiempo y tenemos que leer los titulares de los periódicos. Pero, yo qué sé, cuando hay una noticia política, una noticia histórica o tal, y a veces es bueno tirar para atrás. Y la ausencia de literatura nos impide tirar para atrás. Porque Google está muy bien, porque te permite acceder muy rápido a la información, pero no te da una información fiable. Wikipedia no es la fuente de información más fiable.
Tú contextualizas a Silda en el momento actual, en el presente, ¿no?
Sí, la contextualizo. A ver, la novela es una novela que se desarrolla en nuestra época. Es una novela que está escrita con el corazón, porque la escribo en un momento en el que yo sufro una, digamos, una un revés profesional, me sufro, me meto en, no digo que estuviera deprimido, pero no estaba bien, y lo utilizo en parte como una terapia para oxigenarme. Eso coincide con un momento, pues estamos hablando del, no sé si fue en el 1902, digo en el 2012 o en el 2013 cuando empecé a escribir, ya se me ha perdido un poquito la cuenta, de una decepción moral por parte de la sociedad y de todos, increíble, con todos los temas de corrupción, con todo el tema. Entonces, bueno, pues la verdad es que pues sí, surge en ese momento y ya no sé lo que te estaba contando. Espera, aunque estamos en directo, me habías preguntado, me ha ido la pelota.
Te había preguntado por Silda, que está ubicada o contextualizada,
sí,
en el momento.
Sí, efectivamente.
Actual.
Entonces, está contextualizado en esa época, que es prácticamente como decir que ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues intento hacer una pincelada de mi sociedad, de la que tengo alrededor mío. Sí. Intento contar una historia que es de ahora, envuelta en unas circunstancias que son las de ahora, y luego todo eso en unos paisajes que son los nuestros, y le doy una pincelada fantástica con parte de sus protagonistas, y luego pues hay una trama policíaca con una serie de historias paralelas, de amor, de cosas que hay que contar y que siempre tiene que haber en todas las novelas, que al final lo que tiene que haber es un conflicto y una resolución del conflicto. Tienes que plantear unos personajes que tengan problemas entre ellos y que esos problemas se acaben resolviendo mejor o peor. En mi caso, bastante bien, porque yo creo que bastantes disgustos nos da el mundo como para encima contar historias y que acaben mal, ¿no? Las historias tienen que acabar bien, qué demonios.
Pero tengo entendido que hay más, ¿no? Después de Silda.
A ver, yo tengo en la cabeza dos más. Con parte de los mismos personajes, ¿no? Lo que pasa es que ahora, desgraciadamente, no puedo dedicar mi esfuerzo intelectual a escribir, porque estoy promocionando esta novela, ¿no? Yo creo que va a haber un antes y un después, y es la presentación nacional, que tendrá lugar el 24 de octubre en Madrid. Y yo creo que a partir de ahí ya me desentenderé personalmente, o hasta cierto punto, de lo que es la promoción de la novela, porque, a ver, de que la novela se venda en Murcia yo no soy responsable, pero de que se venda en Cantabria sí, y evidentemente pues se gasta una parte importante de mi tiempo y de mis esfuerzos en promocionar en nuestra región, y más allá incluso de lo que haría la propia editorial, que como todas las editoriales, es una editorial muy importante a nivel nacional, pero carecen de medios. La literatura hoy no da para dedicarse a la propaganda ni a la difusión a corto plazo, ¿no? Tengo pensadas otras dos, ya te digo, y yo creo que a partir del... Hay una que, bueno, ya tengo los 10 primeros capítulos en la cabeza, me falta empezar a desarrollarlos, que también se desarrolla en nuestra región, espero, y no sé dónde acabará, empieza aquí, por lo menos. Y yo creo que el día 24 de octubre, a partir de ese momento, ya tomaré la decisión de empezar a escribir.
Cuando te planteas cómo va a ser una novela, ¿no? Ahora hablas de que ya tienes hasta los 10 primeros capítulos de la segunda en la cabeza.
Sí.
¿Sabes ya cómo va a terminar?
No, no tienes ni la más remota idea.
Te va llevando, ¿no?
Te va llevando, siempre. O sea, tú haces un planteamiento original, construyes originalmente una serie de personajes, porque tú les das una personalidad inicial o no la tienes muy definida, pero les vas dando rasgos. Insisto, ellos a veces toman vida propia y cambian en su personalidad a lo largo de la novela. Y tienes los tres primeros actos introductorios de la historia, pero no tienes el desenlace. Sabes cómo quieres que sea, pero no lo tienes. Entonces yo planteo con una parte de los personajes de la primera novela una historia, en este caso fantástica y de misterio también, no exactamente en los mismos escenarios, sino un poquitín desplazados, y ya está, no te puedo decir más, porque si te destripo el contenido, ya, por tener tengo hasta el título buscado, pero no, creo que no, todavía no es el momento, porque además el título lo puedo cambiar y los personajes también, pero sí, ya tengo en la cabeza la segunda, y tengo una tercera, pero de la tercera tengo atisbos nada más, ¿no? Y bueno, además está muy de moda eso de hacer las trilogías ahora mismo, ¿no? Entonces parece ser que, yo creo que las propias editoriales quieren que tú, si una combinación determinada sale bien, lo que quieren es que haya una secuela,
sí.
Vamos, ¿no? Y con todo lo peyorativo que pueda tener la palabra, pero es cierto, ¿no? Y además a mí me divierte hacerlo, o sea, no me aburro de contar cosas de mi tierra.
Luis, y una curiosidad antes de ir finalizando, ¿por qué sirenas?
A ver cómo te lo explico. Yo tengo una piragua de mi abuelo, de madera, de caoba, que, pues fíjate, la piragua es del año 1912, ¿no? O sea que tiene más de 100 años la piragua. Y, o el 12 o el 17, igual tiene 100 años justos, ¿no? Y la saco 3 o 4 veces al año, porque no puedo sacarla mucho, porque es de madera, de caoba, preciosa, y la tengo colgada en el garaje de casa y me doy una vuelta con ella, con mi mujer y con el perro. Y estaba un día paseando por el Pas, y joder, tío, la Ría del Pas es una preciosidad. Bueno, es una preciosidad como toda nuestra región es una preciosidad, pero en aquel momento estaba allí, ¿no? Si estoy pues dándome un paseo por los picos de Europa, igual se me ocurre lo mismo, ¿no? O por la reserva del Saja, me da lo mismo, ¿no? Y digo, coño, pues, joder, ¿y cómo? Joder, pues si existieran seres mitológicos, tendrían que vivir aquí, coño, pues, si no tenían que ir más lejos. La gente se inventa los mundos de Yupi y ves pues, a la historia interminable y al otro que inventan mundos fantásticos que no existen y que tienen propiedades extrañas y tal. Digo, no, si la mitología, supongo que antes no consistiría en eso. Igual consiste en pensar que vivimos en una tierra tan maravillosa que si existen seres fantásticos tienen que estar aquí. Y a partir de ahí empiezas a construir la historia y dices, ¿y cuál es el siguiente paso? Coño, pues si quieren estar aquí y estamos en 2017 y tal, pues oye, pues tiene que hacer lo posible por ocultarse. Pues es cierto. Y entonces, ¿cómo hacen lo posible por ocultarse? Pues porque bueno, tiene que ser muy pocos, porque si fueran muchos, no. Y entonces ya a partir de ahí empiezas a hacer un razonamiento y te construyes una sociedad.
Es curioso porque construyes una realidad a partir de la fantasía, ¿no?
Claro.
Pero que sea factible.
Exacto. Lo que tiene que ser es creíble. Es decir, si está bien escrito, la construcción fantástica, si está bien escrita, tienes que hacerla creíble. Si la cuentas de una forma artificial o artificiosa, al final se vuelve un bombón empalagoso que de tanto azúcar nadie se lo quiere tomar. Tiene que entrar de una forma natural, ¿no? Tiene que estar bien condimentado, vamos, ¿no? Pero la historia tiene que ser fantástica. Yo creo que en las fantasías, en los. Aparte que es mi arma, porque claro, yo, por mis antecedentes literarios, no, pero por mi experiencia personal, es mi primer libro. Yo no puedo pretender escribir como, pues yo qué sé, como Pérez Reverté, con eso, o no puedo ser contar historias tan bien como las cuentan tantísimos escritores que hay buenos. ¿Dónde puedo yo dar caña? Pues en la fantasía, porque no es lo mismo contar una historia historia policíaca de un crimen que tuvo lugar en no sé dónde, con un no sé cuánto, que meter elementos fantásticos, le das un toque nuevo. Hay alguna crítica por ahí que dice que el original de esta historia es el enfoque, y probablemente si ha sido seleccionada como finalista del Premio Planeta, no ha sido porque yo sea un gran escritor desde el punto de vista estilístico, sino seguramente porque la historia es original y está bien contada, eso que quede claro, o razonablemente bien contada.
Luis, pues mi más sincera enhorabuena, seguramente la de todos los oyentes que hayan disfrutado escuchándote, que pueden disfrutar leyéndote. Recordamos Silda, la dama de la punta del águila, de la editorial Almuzara, y que esperamos con mucha ansia esa segunda e incluso tercera parte, y que las puertas de Radio Fragmentarium están abiertas. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Clínica Veterinaria La Barquera te lo sigue poniendo aún más fácil y cómodo, porque además de atender